Bienvenidos a Feedback. Lo más valioso que tenemos los seres vivos es precisamente la vida. Para que las vidas sean cada vez más satisfactorias, no se corten abruptamente y sirvan para hacer cada vez más cosas, necesitamos que la ciencia y la tecnología avancen sin freno, según unas pautas que nos beneficien a todos. Pero, si lo más importante son nuestras vidas y parte de nuestro bienestar depende de la ciencia, ¿por qué los medios de comunicación no ofrecen mayor cantidad de espacios de divulgación científica? ¿Por qué los políticos, cuando toman ciertas decisiones, no nos justifican científicamente lo que puede afectar directamente al transcurso de nuestras vidas? Cuanto más cultos seamos, más criterio tendremos para valorar tanto a nuestros gobernantes como a la estructura en la que estamos todos inmersos. Cuando hablamos de cultura, hablamos también, por supuesto, de la divulgación científica. Presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hablando con científicos se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. En nuestra página web encontrarán ustedes información adicional y la posibilidad de colaborar con una donación. Hoy tenemos con nosotros a don Ricardo Sánchez
Prieto. Perdona, Ángel, por pisarte. Bueno, el feedback de hoy está dedicado a uno de los mejores divulgadores científicos de este país. Este licenciado en Ciencias Físicas es un divulgador científico que trabajó para Radio Nacional hasta el ERE que sufrió el ente público en 2007. En ese momento, Ángel Rodríguez Lozano contaba con 54 años, se despidió de Radio Nacional con los programas de divulgación que había creado. El más conocido de todos ellos era El sueño de Arquímedes. También tenía otro programa llamado Vanguardia de la Ciencia. Y bueno, muchos de los seguidores se quedaron con las ganas. Pero Ángel Rodríguez Lozano, pues siguiendo su pasión, tiró para adelante y siguió haciendo lo que más le gustaba a partir de, pues, ¿no?, pues de estar prejubilado. Fundó Ciencia para Escuchar, con una serie de podcasts de ciencia con un grupo de colaboradores, pero a partir de febrero de este año tiene todos sus programas en la plataforma ciencias.com. Esta plataforma la ha creado junto con José Juan Sánchez García de Radio Podcastellano. Es un apasionado del podcasting y además uno de los organizadores de las JPod 11, las jornadas de podcasting que se celebraron en Alicante en su sexta edición y que gracias a estas jornadas pudo detener enfrente de mí Ángel Rodríguez Lozano y a una de sus colaboradores, a Rosa Lencero Guillermo, que colabora de una forma muy especial en Ciencia Es. Así que vamos aquí a deleitarnos con la entrevista que me concedió amablemente, tanto él como Rosa Lencero. Así que aquí tenemos a un licenciado en ciencias físicas que se dedica a la divulgación. Pero claro, ¿qué significa ser divulgador científico? ¿Significa ser periodista? ¿Significa ser científico? ¿Cómo se ve él?
Bueno, yo me definiría como estudiante, más que nada, porque estoy siempre aprendiendo. Y aprendo para poder explicar aquello que me gusta y aquello que me apetece saber. Entonces, yo creo que es más acertada esa definición. Luego, si lo encuadramos como periodista científico, pues vale, quizás pueda valer, o como divulgador. Yo creo que al final todos son palabras que se parecen y tampoco hay que atenerse mucho a las definiciones.
Pues sí, ahí estoy totalmente de acuerdo con Ángel Rodríguez Lozano. Es que una persona con tanto talento tiene que tener una historia detrás para que de repente se dedique a la divulgación científica. La verdad es que tiene una muy buen, bonita historia por la cual empezó a interesarse por lo que es la divulgación científica.
Vamos a ver, como físico estuve en contacto con la divulgación como lector, ¿no? Cuando uno estudia física hay una serie de asignaturas, entre ellas, por ejemplo, la mecánica, y voy a poner un ejemplo de las muchas cosas que me llamaron la atención, ¿no? Como la mecánica, que está llena, digamos, de omegas y de tes, por decirlo de alguna manera, es decir, fórmulas por todos lados, y curiosamente a mí las matemáticas generalmente se me han dado bien y me manejaba bien con la formulación, pero seguía sin entender qué había detrás, cuál era la física que había detrás de esas fórmulas. Y curiosamente, un día, me gustaba la ciencia ficción, concretamente la ciencia ficción que hacía Arthur Clarke, leyendo un libro de ciencia ficción que se llama Encuentro con Rama, Rendezvous con Rama, ese libro de ciencia ficción, o esa novela de ciencia ficción, describe la llegada de un gran cilindro que es una enorme nave espacial alienígena que pasa cerca de la Tierra, ¿no? Pero lo más interesante de esa novela es que describe toda la mecánica de un cilindro en rotación de varios kilómetros de diámetro, que crea una pseudogravedad interior, que tiene fuerza de Coriolis, que tiene un mar que se derrumba cuando se calienta. Es decir, había toda una física que me hizo coger papel y lápiz y decir, bueno, no puede ser que este hombre se haya inventado todo esto, y empezar a comprobar y con las fórmulas demostrar que efectivamente ese hombre había hecho esos cálculos antes de escribir la novela. Claro, él era físico también, entonces se había apoyado todo eso. Y eso me llamó muchísimo la atención porque comprendí, porque todo ese esfuerzo me llevó a comprender lo que había detrás de las fórmulas, y fue como cuando se te abre una ventanita en el cerebro y dices, bueno, pero si esta es la ciencia que a mí me gusta. Por supuesto, no había llegado hasta ese punto solo con la fórmula, pero esa es la forma que me gusta la ciencia de comprenderla.
Bueno, se le abrió una ventanita en el cerebro gracias a Arthur Clarke, pero también a mí se me abrió una ventanita pensando, uy, a este hombre le gusta el tema de trasladar la cultura a la divulgación científica. Igual puede colaborar conmigo para una película de 1956... acerca de un planeta, que hay un robot fantástico capaz de hacerte diseños de la ropa y van buenísima, y que también viven ahí unos seres llamados los Krells y que tienen una fuente de energía inagotable. Así que nada, bueno, intenté ahí a ver si colaborara conmigo en el futuro. Yo se lo dejé caer.
Bueno, pues es cuestión de que la vea bien y ya, porque si ya me vas a preguntar me lo tengo que preparar, vamos a ver. Esto es como todo, la divulgación, uno va a los sitios y va pues desnudo y empiezas a vestirte poco a poco, es decir, lee lo más elemental inicialmente para entenderlo tú, luego vas a las fuentes, a ser posible las más cercanas al origen de la noticia o de la investigación. Más que nada porque en esa fuente es donde está realmente la investigación que se ha hecho. Y luego, una vez que se ha comprendido, pues es cuando empiezas a contarlo. Por lo menos eso es lo que me gusta hacer a mí. Como he dicho en la conferencia hace un rato, el riesgo de equivocarte es elevado. ¿Por qué? Pues porque una persona no puede saber de paleontología, de cristalografía, de matemática, de mecánica cuántica, es decir, la ciencia es tan inmensamente grande que es imposible abarcar ni siquiera una milésima parte de lo que sale cada día. Todas esas cosas, al final uno divulga aquello que le gusta y que entiende. No divulga todo, ni muchísimo menos, o sea, ni una pequeñísima parte. Por lo tanto, preparándolo, pues se puede explicar todo. Y lo más que puede ocurrir es que cuando lo lea digo, no entiendo. Y te diré, pues no puedo.
Pues claro, si no se puede, no se puede. Y es que la ciencia es algo muy complejo, una palabra muy corta, pero que abarca multitud de disciplinas y aspectos que, como bien dice Ángel, pues no sé, una persona sola no la puede abarcar. Incluso las personas que se dedican a la ciencia solamente saben de una pequeña parte, no del resto.
Si nosotros pudiéramos calificar a las personas por lo que saben de ciencia, yo puedo decir que el especialista más importante del mundo en un campo puede ser un perfecto analfabeto en otro campo muy cercano de la ciencia. Es decir, nos estamos especializando, pero porque no nos queda otro remedio. No hay forma de abarcarlo todo. Entonces, nadie puede decir que sabe de ciencia. Puede decir, sé de esta pequeña parcela. Y aún así, ¿a qué nivel sé? Pero no deberíamos presumir de saber ciencia, sino simplemente compartir lo poco que sabemos, ¿no?
Pues ahí, Ángel, le voy a tener que dar toda la razón. De lo poco que sabemos, hay que compartirlo para que todos sepamos un poquito más. Pero hay que reconocer que Ángel Rodríguez Lozano sabe bastante de estos temas, porque por el éxito que ha tenido en la radio pública hasta ese momento, hasta el ERE, y también el éxito que está teniendo ahora con Ciencia Es, porque hay que ver las descargas que tienen sus podcasts de ciencia.
Bueno, el futuro es brillantísimo. En cuanto a descargas, en cuanto a éxito, no me puedo quejar. 4 millones de descargas desde febrero del 2009, que sacamos el primer podcast, es impresionante. El equipo va subiendo, cada vez hay más personas y hay muchísimas más personas a las que desgraciadamente no le puedo decir que vamos adelante simplemente porque no tenemos medios, pero que sí me gustaría. Como plataforma ha tenido un éxito tremendo. El primer sorprendido soy yo. Así que el futuro es brillantísimo siempre que haya medios para mantenerlo, incluso para hacerlo crecer. Porque el gran problema que tenemos es que ahora mismo estamos dando el máximo de nuestras posibilidades. Necesitaríamos ya a una persona, por ejemplo, dedicada al montaje del audio musical para poder... Porque actualmente pues prácticamente lo hacemos. Lencero se encarga de cuestiones económicas y además hace su parte en un podcast de divulgación, concretamente de entomología. Hay personas que hacen podcast de actualidad o de actualidad científica, como por ejemplo Jorge Laborda de la Universidad de Castilla-La Mancha o podcast de relacionados con la ciencia del mar, ¿no? que es Manuel Díez Minguito de la Universidad de Granada. En fin, la lista es larga. Hay personas que nos apoyan en la parte técnica, como Juanjo, que nos hace la página web, o lleva la página web, hizo la base, digamos, para lo que es la página actual. Inicialmente empecé yo, pero a mí se me ha complicado, pues yo no soy experto, y en un momento que, pues de esas cartas o comunicaciones que tienen los oyentes, que dicen, yo quiero colaborar. Yo sé de esto, yo sé hacer páginas web. Pues mira, pues tengo este pequeño desastre delante de mí, que es el que yo he hecho, si lo puedes arreglar, y va y te lo arregla. Y lo arregla así, porque le apetece, porque le gustan los programas y demás. Y como eso, pues tenemos a José Juan y tenemos a toda una serie de gente, o a Antonio Claret, que es un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que, bueno, el hombre tiene unos problemas de salud que le obliga a estar mucho tiempo en su casa y que sirve de apoyo, nos aconseja, nos ayuda, da su opinión, participa en las tertulias. Es decir, el equipo es el que es, pero podría ser 4 veces más grande, 5 veces más grande si tuviéramos medios. Por lo pronto, de éxito no me quejo. El futuro, aparentemente, es brillante si sabemos manejarlo y con el tiempo logramos sobrevivir económicamente, que es el problema.
Pues como siempre, el dinero es el problema. Y la verdad es que fuera de micro comentábamos que por culpa de la crisis es muy difícil conseguir financiación, pero la verdad es que cuando no había crisis tampoco es que se invirtiese mucho en divulgación científica. A ver si ahora que se supone que dicen que como hay crisis no invierto, a ver si luego se invierte. En fin, como comenta Ángel Rodríguez Lozano, gran parte del éxito de Ciencia es gracias a José Juan Sánchez García, fanfrog en Twitter, de Radio Podcastellano, radio.podcastellano.org, que le da soporte sobre todo a nivel de lo que es la página web. Y bueno, Ángel, que es un luchador, que ha optado por su propio proyecto, la verdad es que le va bien, pero... Yo quería preguntarle cómo veía él el panorama de la divulgación científica a nivel general.
La divulgación de las radios comerciales va mejorando muy poco a poco. Siempre muy poco a poco. ¿Por qué? Porque compite con programas que tienen grandes audiencias y, por lo tanto, tienen una serie de posibilidades de captar recursos con publicidad y demás. Era lo que pasaba en Radio Nacional, por ejemplo, no pasaba eso porque no había publicidad cuando yo estaba, y aún así, al competir por número de oyentes, lógicamente un programa de divulgación científica no va a tener el mismo número de oyentes de un programa de entretenimiento, pero es de cajón por su propia estructura, aunque se puede hacer un programa de divulgación científica lo suficiente animado como para que tenga una gran audiencia, pero eso requiere también como decíamos, grandes recursos. Si tú quieres poner unos grandes efectos, hacer un montaje estupendo, tienes que dar una base, tienes que entrevistar al premio Nobel de turno, tienes que hacer una serie de cosas, necesitas esos recursos, que generalmente a ese tipo de programas no se le dan. ¿Por qué? Pues porque se dan a esos otros. Así que hace falta un cambio de mentalidad por parte de los que dirigen las radios, que era el gran problema que yo veía, porque en principio ellos no cuentan con la divulgación científica. Si ellos llevan en mente el programa estrella cuando se hace una radio. Entonces, claro, si tienes en mente el programa estrella, siempre se te queda fuera la ciencia, porque la ciencia, para que sea un programa estrella, tienes que hacer un programa como la serie Cosmos, y ya no hablo de la radio, sino de televisión, de Carl Sagan, que tenía un presupuesto tremendo y con el que se puede hacer, claro, y arrastras a audiencia, por supuesto, pero claro, necesitas la base siempre.
Bueno, el tema de siempre, las radios comerciales, ¿por qué no tienen más divulgación? Y yo me pregunto, si no hay dinero para hacer un Cosmos como el de la BBC y hay tanta competencia por los oyentes, ¿por qué no meter la ciencia de forma habitual en los programas, como Ángel dice, estrella, en estos programas de entretenimiento y cultura, en estos programas generalistas? Vamos a ver qué opina Ángel.
Sí, sí, yo creo que debería haber divulgación científica dentro de los programas de entretenimiento. De hecho, eso se va haciendo cada vez más y se sorprenden luego cuando lo hacen, porque empiezan a tener una retroalimentación de una serie de oyentes que de otra forma a lo mejor no llegan, ¿no? Y yo creo que sí, que quizás la solución ahí para las radios comerciales concretamente sería la mezcla. Ir entremezclando, no hacer esos programas, como decía José Ángel un momento, de 2 a 4 de la mañana, programas que están hechos, que son de divulgación científica, porque el que lo hace le encanta la divulgación de la ciencia, pero que para el que rige la emisora es una forma de rellenar el tiempo, en un momento en el que no le interesa la audiencia. Esa mentalidad tiene que cambiar. Quizás metiendo, pero claro, tienen que ser espacios o microespacios de calidad. Si haces microespacios en las radios normales, y no tienes a personas dedicadas expresamente a ello, en cuanto a que sean personas, digamos, con una cierta especialización o dedicación al tema, te arriesgas a que el espacio no sea de calidad. Y la ciencia, la factura que pasa es cara. O sea, tú metes la pata y tienes al radio, al momento, unos pocos de oyentes que te están llamando diciendo, has dicho una tontería. Entonces, ahí está, es una pelea difícil.
Y bueno, el hecho de que haya programas o espacios de divulgación científica en programas generalistas también implica por qué todos los profesionales de la comunicación no pueden divulgar la ciencia. Y es que no hay problema. Rosa Lencero, una de las colaboradoras de Ciencia Es, que también estaba con nosotros, es que Rosa es abogada y es divulgadora de un programa de entomología. Tiene el espacio Seis Patas. Así que, Rosa, ¿cómo lo haces tú para siendo de letras divulgar la ciencia en Ciencia Es?
Yo soy de letras, y ¿cómo se puede divulgar? Pues de tal forma que yo lo entienda. O sea, a mí me explican las cosas y en un momento dado digo, no te he entendido desde la primera palabra, ¿me puedes otra vez explicar? Entonces, con otras palabras en el que el nivel de cada uno pues asimile y diga, vale, lo he entendido. Hay cosas que da igual, o sea, te lo expliquen como te lo expliquen, no lo vas a entender por puro conocimiento. Pero hay otras materias que las ves tan complicadas que les das la vuelta y dices, pues mira, nunca me lo había planteado y sí que lo entiendo ahora, ¿sabes? Al final lo de ciencias y letras es muchas veces, bueno, tema de conocimiento, tema de lo que has estudiado y bueno, pues forma de contar las cosas. Si una persona te cuenta bien las cosas, pues ya está. Es así de sencillo, entre muchas comillas.
Pues Rosa lo hace muy sencillo. Y es que tiene toda la razón. Lo importante es contar las cosas de una manera que se entienda y así también poder llegar al máximo número de público posible y lo más diverso posible. Pero a mí me llamó mucho la atención el hecho de que él hablara de insectos. Entonces, bueno, ¿cómo se te ocurre, Rosa?
Yo tengo una pequeña sección en el podcast de entomología, el que hago, pues hago un reportaje sobre un determinado bichito. ¿Cómo elijo el bichito? Pues a veces porque me lo he encontrado yo en el campo y otras veces porque me lo han sugerido. Y la verdad es que, bueno, he empezado así en ese campo y es apasionante lo de las seis patas.
Pues sí, apasionante. Y es que todo comenzó por casualidad.
Fue pura casualidad. Estábamos un día paseando por el campo, vimos un bicho de lo más curioso, parecía una mariposa, pero no era mariposa, una libélula, una cosa mezclada. ¿Y esto qué es? Y el momento que te dices esto qué es, pues empiezas a mirar. Pregunté a un amigo nuestro, oye, ¿esto he dicho qué? ¿Cómo se llama? Y dijo tal. Pues a partir de ahí empiezas a estudiarlo y ese te lleva a otro, porque es muy, muy interesante el tema de los bichos.
Sí, el tema de los bichos, y hay que ver lo bien que se le da a Rosa Lencero y la voz que tiene, que me encanta. Aquí ya empieza a haber movimiento porque la JPod ya empezaba la siguiente sesión y nos tuvimos que mover de sitio y todo. Pero bueno, ahí seguía yo, como buena reportera científica, metiéndoles caña. Así que yo quería saber más qué opinaban ellos de lo que es la comunicación científica en sí, porque es un tema bastante complejo. Entonces, para Ángel, ¿qué es una noticia científica?
Una noticia científica es un resultado sorprendente de la naturaleza, o sea, algo relacionado con la naturaleza que te sorprende. Eso es una noticia científica. Ahora, cómo lo adornes, de dónde venga, eso es muy relativo. Te tiene que atraer, tiene que ser, ya digo, una sorpresa en el sentido de no porque lo sea o porque vaya a ser la noticia del siglo de la que se va a hablar, sino porque a ti personalmente te hace decir, oye, qué curioso. Muchas veces es esa frase la que te dice, esto merece la pena contarlo.
Y bueno, si para Ángel esto es una noticia científica, ¿qué es entonces una noticia para Rosa?
Pues yo creo que es cualquier cosa que te rodea en el mundo, porque cualquier cosa al final es interesante. Entonces, bueno, si lo sabes luego explicar y transmitir a la gente que eso que a ti te interesa, le puede interesar a los demás, pues llegará a ser noticia.
Pero bueno, la noticia, bien, pero hecho noticioso científico.
Una cosa es lo que a ti te sorprende y otra cosa es lo que vende. Y muchas veces le damos importancia a las cosas que mucha más importancia de la que tienen por el simple hecho de que en algún momento las personas se puedan sentir atraídas por ellas. Pero eso, claro, eso tiene un peligro. Tiene el peligro de que te puedes separar de lo que es el hecho científico puro y duro y meterte ya con pseudociencias, con historias que no son tan claras. O sea, si uno está pensando en que la persona que te va a escuchar es más importante que la noticia en sí misma, entonces te estás equivocando. Porque la persona, el mantener 20.000 oyentes, si esos 20.000 oyentes están mal informados, para mí no tiene ningún valor. Ahora, si tienes, en lugar de 20.000, tienes 300 y los 300 realmente se han quedado y le estás dando la información correcta, yo creo que valen muchísimo más.
Según la persona, el concepto hecho noticioso tiene distintas connotaciones. Y nada, bueno, una parte importante de la labor de los divulgadores es transmitir lo que es el trabajo científico, el trabajo de investigación que realizan los científicos de todas las áreas. Y como bien dice Ángel, pues esta comunicación es vital que exista este flujo de información. Y por eso, según mi criterio, hablando con científicos, uno de los programas de ciencia es esta tan importante. Y aquí es cuando yo intento que me cuenten algunos de los entresijos del programa para aprender, claro.
Les encanta, o sea, es que, hombre, hay mucha gente que dice, no, a mí no me hagas la entrevista, mejor házela pues al titular del proyecto, no al propio científico, el que está ahí metidito en el laboratorio. Pero si le das una vía en el que puede de alguna forma explicar su proyecto, pues es que la experiencia que tengo yo, ninguno nos ha dicho que no. Es que todos dice, al principio están un poco. Te da un poco, les da un poco de corte, no saben, hasta que empiezan a hablar y luego ya se entusiasman y aquí como no hay tampoco tiempo, pues te puedes tirar pues lo que haga falta para que ellos al final expliquen lo que quieren explicar y luego pues eso, hacerles muchas preguntas si no queda claro. Hay gente que le dejas hablar y te lo explican tan bien que es mejor estar calladita. Es que no.
¿Y hay que repreguntarle mucho o qué?
Pues es que depende de la persona, depende de cada persona, te explica sus temas de una forma o de otra y depende, es que cada entrevista es distinta.
Hay que sacarle las cosas tirando de la cuerda porque le tienes que hacer mil preguntas y como ha dicho Rosa, hay gente que va sola, o sea, que se ponen a hablar, se entusiasman y ese entusiasmo es la base de la comunicación. Tú estás entusiasmado con lo que cuentas, el que te escucha se entusiasma. Y muchas veces ese entusiasmo es el que tira para adelante. Y pueden estar hablando pues tres cuartos de hora, una hora.
Bueno, me encanta que reconozcan que les engañen un poco a los científicos para que no digan que no tienen tiempo. Pero es que también me creo que con ellos los invitados estén a gusto y que colaboren al máximo. Ya no que me quería aprovechar más porque podía haber seguido aprendiendo mucho de ellos, pero claro, me tenía que aprovechar solamente un poquito más. Así que, como son tan majos y tan colaboradores, pues respondieron al cuestionario científico automatizado marca Feedback, que bueno, lo tengo que... Es un poco de segunda mano y hay que arreglarlo un poquito, pero bueno, no tuvieron reparos en someterse a él. Así que, bueno, vamos a ver el resultado de este cuestionario científico automatizado marca Feedback. Cuestionario científico automatizado marca Feedback. Rosa Lencero Guillermo, abogada, divulgadora científica en Ciencia Es.
Proteína.
Microscopio.
Longitud de onda.
Misterio.
Control.
Examen.
Placebo.
No sé, ahí no tengo nada.
Beca.
Falta de dinero.
Innovación.
Futuro.
Científico-científica.
Una persona a la que hay que conocer.
Laboratorio.
Sitio donde necesita ayuda.
Ingeniería genética.
Futuro.
Agitador.
Movimiento.
En menos de un minuto, Rosa Lencero ha conseguido pasar el cuestionario científico automatizado marca Feedback. Y vamos ahora con Ángel. Ángel Rodríguez Lozano, licenciado en Ciencias Físicas, divulgador científico en Ciencia Es.
Proteína.
Molécula para la vida.
Longitud de onda.
Luz.
Control.
Tensión.
Placebo.
Engaño necesario.
Beca.
Engaño de sueldo necesario.
Innovación.
Futuro.
Científico-científica.
Trabajador de la ciencia.
Laboratorio.
Oficina del científico.
Ingeniería genética.
Libro de instrucciones humano.
Agitador.
Calor.
Bueno, hay que engrasar un poquito el cuestionario científico automatizado marca Feedback porque hace un poco de ruido, pero funciona muy bien porque, oye, contesta muy rápidamente nuestros invitados. Así que en el futuro espero innovar para que el cuestionario automatizado marca Feedback no chirríe tanto. Así que solamente me queda agradecer a Ángel Rodríguez Lozano, a Rosa Lencero Guillermo, a los organizadores de las sextas jornadas de podcasting que se celebraron en Alicante, muy especialmente a José Juan Sánchez García por su colaboración para la entrevista y también, por supuesto, por haber traído a Alicante a Ángel Rodríguez Lozano y Rosa Lencero. Así que tenéis mucha más información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback en Facebook y, por supuesto, en la cuenta de Twitter, Espacio Feedback, donde podrás encontrar ciencia y algo más, como por ejemplo el espacio y cosas que tampoco son el espacio. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí.